9:10 de la mañana, seguimos avanzando aquí en la mañana del espectador, ahora integrándonos a esta tertulia. Después de tanto tiempo, tengo creo que a la integración completa, más allá de que hay un personaje de esta tertulia con el pie en el estribo.
Es verdad. Agustín, pero orgullosamente, exacto, porque ganó una beca.
Ganó una beca.
¿Te vas a y va a ir al Reino Unido?
Oh, sí, todavía. Bueno, con está fascinado.
Por distintas cosas que hay con gente de distinta contenta. Sí, me voy por un año, Daniel. Muchas gracias, buenos días. Me voy por un año a estudiar el exterior. Gané, como decía, sí, lo gané una beca de gobierno británico para hacer una maestría de un año, de septiembre a septiembre, así que la semana que viene estoy partiendo para allá y voy a estar 12 meses viviendo por ahí.
Pero no extrañar, va a la Academia Carlitos, no. ¿Qué? Va a la London School of Economics.
Pregunto, ¿qué vamos a hacer si viene más inteligente aún este chico? ¿No?
Medalla de oro, va a venir con medalla,
sí, ¿no?
De oro.
Medalla de oro, brillante, brillante.
Eduardo Lorier, buen día, ¿cómo te va? Bueno, ¿cómo estás?
Muy bien, y saludando a Agustín y diciendo desde ya que lo vamos a extrañar.
Sí, lo vamos a extrañar. Lo vamos a tener presente, viste que con esto de la tecnología... Sí. Un día somos una tertulia vía Skype. Bueno, muy bien. Connie, ¿cómo te va?
Muy bien, Daniel. Bienvenido y de vuelta al Uruguay.
Muchas gracias. Muchas gracias. Juan Castillo estuvo diciendo... ¿Qué te parece, Selva? Porque ya me mirás con cierta picardía.
No, pienso que fue una entrevista muy interesante, muy aguda, en el sentido de que fueron preguntas de wow, algunas fuertes, ¿no? Algunas fuertes. Sorprendentemente.
Pero Juan, como hombre de fútbol, viste que driblea.
Sí, hizo eso. En algunos casos nos explicó una situación que todos conocemos, pero no se expidió, no dio opinión.
Driblea, Juan. ¿A qué te referís?
Y bueno, por ejemplo, al tema de algunos temas vinculados a la relación gobierno-partido, Partido Frente Amplio. En otros casos me sorprendió que él diga que él es orgánico y aparentemente entonces Andrade es inorgánico, porque Andrade decidió contra la decisión del partido irse del Parlamento. Bueno, por lo menos la conclusión que yo saqué. Y luego sobre el tema de los paros contra el gobierno. Creo que lo que él explicó es lo que sabemos todos, es como hacer una descripción de una situación de hecho. Me hubiera gustado que opinara más sobre qué es lo que pasa en realidad.
Eduardo, ¿qué opinión tiene sobre las manifestaciones del compañero, de su compañero en el partido?
Bueno, como vos bien lo decís, Juan, es un excelente dribleador en toda la cancha y en todos los terrenos. No, fue una entrevista muy buena, realmente, y algunas contestaciones fueron espectaculares, a mí me encantó. No es que yo tenga la camiseta puesta, ¿no? Pero, sin duda alguna...
¿Quién va a pensar eso? Completamente fuera de discusión.
Pero no, me pareció muy muy interesante.
Sí. ¿Política exterior?
¿Cuál tiene
pero discrepó con la decisión de Andrade. Bien, discrepó con la decisión de Andrade.
Sí, claro, está muy bien. Digo, en ese sentido... creo que fue una respuesta justa en el sentido también de nosotros hemos entendido al Boca muchísimo, porque acá no hay, la política no es solo la organicidad, que lo es sin duda, también es el sentimiento, también es el entorno, también es esa necesidad, que ese cariño que le manifestaron a Andrade, y esa necesidad de muchos trabajadores en un sector que tiene 20.000 hoy desocupado, que tiene problemas, entonces se lo necesita allí, y nosotros hemos comprendido todo eso.
Bueno, Connie, habló de capitalismo y socialismo real también.
Sí, realmente a mí me, yo soy, tengo una muy vieja relación con Juan Castillo. Hemos tenido inclusive hace muchísimos años ya la memoria, yo me acuerdo veladamente nomás alguna polémica en programas políticos de televisión sobre diversos temas, así que nos hemos discutido muchas veces. Pero es un hábil declarante y cuando tú... Digo, a mí me asombra realmente cuando la pregunta viene sobre, bueno, sí, mire, no hay ninguna cosa del programa del Frente que proponga el socialismo. En realidad es por un problema aparentemente cultural, que en Uruguay hay la gente tiene una cultura que no se adapta. Entonces, fenómeno, ¿no? Ahora, el modelo de Cuba. Bueno, no, modelo de Cuba no, pero tenemos gran admiración y los extraordinarios logros de Cuba. Y cuando dice, bueno, porque se cayó la estantería, ¿no? Se cayó en el 89, hace 4.000 años, se cayó en el 89, todos vivíamos, o casi todos vivíamos cuando se cayó. Y él dice, bueno, no, pero sigue siendo un modelo no es, sigue siendo algo, una experiencia, una referencia muy interesante. Y digo, ¿y cuál es el otro? No hay ninguno, porque claro, nunca nadie se anima con el gordito de Corea del Norte, ¿no? Es decir, sacando unos locos españoles que leo en la prensa española que son defensores del nieto de Kim Il-sung, no hay nadie que lo defienda. Y increíblemente, yo creo que va a pasar, como ya está pasando, empieza a pasar en la Argentina, como pasa en todas las dictaduras, que va a llegar un día en que no vamos a conocer a nadie que haya estado a favor de Castro. Y eso va a ocurrir en los próximos 25 años. Yo lo que he aprendido es que la longevidad cubana, que tiene raíces gallegas, es impresionante. Entonces se hace difícil. Vieron que todos los personajes importantes de la política cubana son gerontes, todos arriba de 80. O sea que duran larguísimo. Pero a la larga va a llegar un momento. Vieron que ahora ya casi no hay kirchneristas en la Argentina. El viernes hicieron una convocatoria y eran 3.500. No, bueno, eso va a ocurrir. No va a haber habido nunca simpatizantes, ni por supuesto de Chávez, antes de que canta un gallo, y nunca nadie estuvo a favor de Maduro.
También habló de izquierda y progresismo. Él entiende que es un gobierno progresista.
Hizo la distinción que ya alguna vez algún dirigente, me acuerdo Marinales, creo que había empezado y ameritó una respuesta bien, bien graciosa del nieto Huidobro sobre esa distinción entre izquierda y progresismo. Juan Castillo es de esos personajes cuando hablan generan cosas y todo el mundo quiere tener que ver con él. Es provocativo a veces y muy hábil políticamente. Yo destaco dos cosas quería destacar en la entrevista. Uno, lo de Andrade. La verdad, pocas veces había visto un dirigente del Partido Comunista cuestionar directamente una decisión orgánica
de un diputado.
De la orgánica del partido que involucraba a un diputado en la lógica del centralismo democrático. No es muy común, Eduardo, corregime, pero me llamó la atención.
Es nuestro partido.
Y después la vieja discusión de capitalismo, socialismo, amerita algo, los modelos de desarrollo amerita una discusión mucho más larga. Creo que la dio, tiró dos, tres titulares muy superficiales. El capitalismo creo que ha traído cosas buenas y cosas malas que hay que ponerlas a la mesa seriamente. Para nombrar una que la nombré una vez que discutimos un poco más a fondo el tema, creo que el capitalismo, medido de cualquier forma, está reduciendo la pobreza en todo el mundo. Medido como se la mida, la pobreza en el mundo está bajando y la desigualdad está aumentando. Son dos caras del mismo sistema económico que izquierda y derecha se niegan a ver, y eso nos inhibe de dar una discusión seria sobre este tema, y Juan Castillo creo que colaboró a no dar una discusión seria con los tres titulares que tiró.
Veamos una pausa y luego seguiremos escuchando algo de Juan Castillo, pero además asociado a lo que me manifestaba ayer aquí Gerardo García Pintos, que es el vicepresidente de esta Meta Confederación Empresarial, digamos, ¿no? Una mega confederación que se integró ahora recientemente, que representa algo así como 74.000 empresas. Y ambos respondieron sobre estos subsidios a la educación privada. Eso luego de la pausa. 9 de la mañana y 21 minutos. Ayer estuvimos aquí en estudios con el presidente y con el vicepresidente de la Confederación de Cámaras Empresariales. Estuvieron Diego Balestra y Gerardo García Pinto. Sobre el final de la entrevista, y en relación a la eliminación de exoneraciones a las empresas que realicen donaciones a las universidades privadas, García Pintos expresó que si no hay aportes para apoyar a la educación en otros ámbitos, seguramente tendremos una educación más magra. Vamos a escuchar lo que decía García Pintos.
Veamos el ejemplo de los americanos en las Olimpiadas. Los americanos robaron las Olimpiadas en el medallero. La enorme mayoría provienen de universidades. Son deportistas que provienen de universidades. ¿Cómo se financian las universidades? Con aportes privados que las empresas descuentan de impuestos. Entonces, eso es ganar-ganar.
Y también esta mañana Juan Castillo, el director de trabajo, decía lo siguiente, a ver.
Suena grueso, pero siempre nos sonó grueso, es de que haya una mirada distinta si la educación es pública o si la educación es privada. De lo que yo sé, y cuesta bastante poder digerirlo, en los ámbitos públicos de la educación y de la salud, casi todas las cosas, además del precio real que tiene, hay que incorporarle los precios de los aportes sociales para el conjunto. Lo tiene que hacer el Estado. El mismo Estado aporta por la seguridad social, aporta a todos los ámbitos en donde debe de hacerlo, lo aporta. No tiene exoneración de ningún tipo. ¿Y por qué los privados sí? Convendría, para hablar de un plano de igualdad en políticas sociales, en un gobierno progresista o de izquierda, de que al menos deberían tener ambos el mismo derecho.
Comienzo esta ronda de comentarios con Selva Andrioli.
Bueno, primero yo ya he planteado que este tema de las universidades y las exoneraciones no debería estar planteado en el ámbito de la rendición de cuentas. Creo que es un capítulo que sí merece ser discutido y tengo una posición que es, en realidad, la igualdad de condiciones efectivamente entre universidad pública y universidad privada en este aspecto, y además teniendo en cuenta de que la universidad privada no da clases gratuitamente, sino que cobra matrícula y mensualidad. El ejemplo que ponías anteriormente del secretario de la de García Pinto, ¿no? Uh-huh. Me parece realmente increíble, ¿no? Estamos ya saturados de ver películas o leer obras donde la gran el gran desafío que tienen las familias estadounidenses es conseguir la plata para que sus hijos hagan la universidad, se endeudan, hacen, yo qué sé, lo imposible para que sus hijos accedan a la educación terciaria. Entonces, que me ponga como paradigma Estados Unidos me parece ya casi una risa. De todas maneras, creo que la universidad, si es que yo estoy a favor de las políticas de donaciones, no hay duda. Lo que me parece que es injusto es que mientras haya donaciones que son marcan prácticamente una exoneración y una desviación de recursos del Estado con nombre y apellido, porque en realidad lo que se dona y se exonera se rescinde, diríamos, del aporte a lo que serían las rentas generales, me parece que es un contrasentido, porque es como marcar la cancha, bueno, ¿de dónde pongo el dinero? Y eso lo hacen empresas privadas. No me parece bien. Hay exoneraciones sí que se hacen organizaciones, voy a poner ejemplos, la Fundación Álvarez Caldero Barcia, yo trabajo para ellos hace años, para poner un ejemplo que funciona en el Pereira Rosell, pero cuya asistencia es gratuita. O sea, efectivamente hay exoneración de donaciones, se han hecho muchas cosas con el aporte de empresas privadas como responsabilidad social empresarial, pero la atención que brinda esa fundación es para todo el mundo de manera gratuita. Otro ejemplo, Los Pinos, también. La atención que brinda a los niños como centro educativo en Casavalle es gratuito. O sea, nadie tiene que pagar para recibir, el resultado de esa donación. Entonces, me parece que ahí está la dicotomía, ¿no? Entre la gratuidad del servicio que presta una universidad y que estas universidades privadas todas cobran.
Mm. Agustín Iturralde.
Sí. Primero, hay una parte que no entendí de lo que dijo Juan Castillo, y creo que Selva ahora lo retomó, ¿no?, del igual tratamiento. Justo en este tema hay igual tratamiento de públicos y privados. La Universidad de la República el último año recibió exoneraciones cuantiosas por donaciones que le hice. Disculpas. El Banco Santander, que fue el principal, todo este lío es el Banco Santander el principal donante. Le recibió a todas las universidades. La Universidad de la República en el último año fue el principal receptor de donaciones y exoneraciones.
¿Es la exoneración a aportes patronales al BPS? A lo que se refería, es a lo que se refería Juan Castillo, sí, cuando recién habló. Bueno, es otra cosa.
Confusión que tengo, Juan Castillo. En el tema de los aportes patronales sí hay una exoneración a los privados por constitucional, y en el caso de los públicos no hay una exoneración, pero es con dinero de rentas públicas. Es un juego suma cero el tema de los aportes patronales en el caso de los públicos. Pero no importa eso. En el tema de las exoneraciones, que es la discusión, creo que se equivocó Juan Castillo. Después, yo creo la diversidad. Creo que la situación, la educación en Uruguay es dramática a esta altura. Y no hay que ponerle paños fríos, no. Creo que hay que meter el dedo en la llaga, porque nos hace falta hacer un acuerdo político y empezar transformaciones ya. No parece que lo vayamos en el corto plazo. Y sí creo que en este esquema la diversidad de alternativas, el promover modelos distintos, heterogéneos, nos va a hacer bien. Y en ese sentido, el rol de los privados con financiamiento público en algunas cosas puede ser relevante. Se lo ha mostrado algunas experiencias muy interesantes, lo de Los Pinos. Hay otros casos, me parece que hay que abrir la cabeza. Y después Selva daba el eje iba al tema de que no se deberían cobrar cosas que tienen financiamiento público. hay distintas cosas que se cobran. El boleto del ómnibus tiene subsidio público, lo da una empresa privada y se cobra. O sea, que no tiene que tener subsidio público algo que se cobra, no, en todo el mundo hay casos. Podemos discutir sobre los casos concretos a ver si son los pertinentes, pero en sí mismo no me parece un argumento para decir no puede recibir.
Eduardo, Gloria.
Yo me estoy reservando el tiempo, o sea, todo lo que voy a hablar de poquito ahora lo pienso utilizar después. Estoy de acuerdo con Juan, no se equivocó, lo que quiso decir es que tiene que haber igualdad en general de las condiciones. Estaba hablando, no estaba, diríamos, fuera de tema. Él dice que también hay que incorporar al tema los aportes patronales. Eso fue lo que dijo y perfectamente. Hay igualdad en su conjunto. Lo único que quiero agregar es que si hay un problema en las universidades norteamericanas y en la juventud norteamericana, para el ejemplo que dice García Pinto, es la enorme deuda que tienen las masas estudiantiles que viven enloquecidas posteriormente para pagar después su carrera. Es altísimo los costos y simplemente digo esto para que la población no me crea ni le crea a él. Busque la información que la va a tener acerca de un dato que, repito, está bueno colocarlo para que la gente en su propia cabeza y con los datos y las posibilidades que hoy tiene, busque, que no me crea a mí, tampoco a él, que lo busque y va a ver que ese sistema es complicado, a mi juicio.
Conrado.
Estas cosas a mí me ponen un poco nervioso, tenemos que hablar de cinco cosas al mismo tiempo y no me da el tiempo y no logro ser conciso. En primer lugar, buena la iniciativa de los empresarios, saludo a Balestra y a García Pintos, les deseo el mayor de los éxitos. Creo que el empresariado uruguayo necesitaba una organización de segundo nivel como esta y es una buena iniciativa. Con respecto al tema de las universidades, es un debate que está en pleno en el Senado, en consecuencia ya lo hemos tocado acá. Simplemente una acotación, la confusión que ha armado los analistas sobre esto es realmente pintoresca. Como dice, como señalaba Agustí, primero, la exoneración para instituciones públicas de educación está desde hace 35 años, ¿tá? Desde que yo recuerdo la legislación sobre tratamiento preferencial de las exoneraciones, no le cito la norma del artículo respectivo, pero por lo menos yo recuerdo episodios de
aporte, haber asesorado. ¿De aportes patronales?
No.
¿Tiene que pagar los aportes?
No tiene nada que ver. Estamos hablando exoneraciones para las donaciones a instituciones de educación. El tema de
¿no aportes, es la norma del 2006?
No es la norma del 2006, fue la modificación a una norma que tenía 35 años, lo que vieja, estoy diciendo. Claro. Es decir, la norma original.
¿Pero esa modificación en qué consistió?
Consistió en incorporar instituciones privadas. Hasta el año 2006, o sea, hasta que el ministro Astori fue ministro de Hacienda, ¿sí? Y en el proceso de la reforma tributaria se incorporó por acuerdo de todo el Parlamento, pero con la mayoría militante del Frente Amplio, la incorporación de una cantidad enumerada de 18 instituciones privadas que acceden a este tratamiento que estaba en la ley, en disposiciones legales desde hacía 25 años para entonces.
Pero estamos hablando de eso ahora, estamos de la incorporación, si vamos a ordenar, en el 2006 aparece esto que tú decís, y estamos hablando de eso, de la exoneración, que a partir del 2006 de las universidades privadas.
De las universidades privadas y de una pléyade de instituciones que tuvo alguna modificación posterior con la incorporación de los temas de las zonas carenciadas. Esto es la historia. Ahora, venir a meter el tema del artículo 69 de la Constitución, que está allí desde hace 70 años, es realmente pintoresco, y que lo haya descubierto la izquierda con una norma que es clarísima, que hay decenas de sentencias de la Suprema Corte de Justicia que dicen que no hay lugar a ningún tipo de discriminación. La única solución que tienen para esto es modificar el artículo 69 de la Constitución.
¿Tenías algunos apuntes más, Eduardo, o pasamos a otro tema?
No, otro tema.
Vamos a la pausa entonces y seguimos adelante con esta tertulia. Selva, sí, ¿querías algo?
No, digo que en realidad no me quedó claro que el planteo de Connie. En realidad, digo, lo único que dijiste
dije
fue
que me
la
tengo
historia.
Problemas con la concisión.
Okay.
El mea culpa lo hice.